Entonces, en nuestro estudio de Gálatas estamos notando cómo Pablo en los primeros dos capítulos de Gálatas defiende primero su apostolado, porque eso va a afectar el mensaje que él está dando, la autoridad con la cual él predica el Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. En el primer capítulo está hablando, enfatizando de su origen, de dónde proviene, que es directamente de Dios, no de segunda mano, de parte de los apóstoles en Jerusalén. Pero cuando habla de con los apóstoles en Jerusalén, demuestra, como hemos visto en la primera parte de Gálatas capítulo 2, que están de acuerdo. No hay una diferencia. ¿Por qué? Porque procede de la misma fuente, del mismo Señor Jesucristo. Entonces, para nuestro estudio de hoy, vamos a comenzar leyendo un par de versículos en Hechos, capítulo 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, están en Antioquía, por si acaso, allí en el capítulo 15, una ciudad gentílica, donde se había predicado el Evangelio, y había habido personas convertidas entre los gentiles, no judíos, y había una iglesia ahí en donde Pablo y Bernabé fueron a enseñar. Bernabé buscó a Pablo y ahí estaban enseñando a mucho pueblo. Pero el enemigo siempre va a tratar de destruir la obra de Dios. Y el capítulo 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Y en Gálatas, ya hemos notado la primera parte del capítulo 2, cómo hubo esa reunión en Jerusalén. Ahora vamos a leer el capítulo 2 a partir del verso 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, aquí hay una cosa que ocurrió entre ciertos personajes importantes de la Biblia, entre Pedro principalmente y Pablo, ambos apóstoles del Señor, ambas personas, instrumentos importantes en las manos del Señor para la obra del Señor. Incluso el libro de los Hechos se puede dividir en dos partes, según la obra de cada uno de ellos, ¿no? La primera parte de Hechos, como Pedro era apóstol a los judíos, donde se habla entonces de esa predicación del Evangelio a los judíos, el énfasis está sobre Pedro. Sin embargo, comenzando ya con el capítulo 9 y en adelante, podemos notar un cambio donde ya el enfoque cambia a la persona de Pablo. ¿Por qué? Porque es llamado a ser apóstol a los gentiles, los que no eran judíos. Y entonces ahí se ve que Dios usó como instrumento a ambos en su respectivo ambiente, llamado por Dios y preparado por Dios para sus servicios. Y por lo tanto, si son personas que predican el mismo evangelio, este pasaje que estamos leyendo, donde Pablo reprende a Pedro, en vez de mostrar más bien un desacuerdo entre ellos, más bien demuestra que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque una exhortación se basa en acuerdo mutuo. Si uno exhorta, no es para degradar, chancar a la persona, sino para mostrarle que su acción no está de acuerdo con lo que él conoce. Y por lo tanto, para exhortar se necesita una común base en la cual exhortar. Se necesita una común base bíblica en que están de acuerdo con algo con el cual puede decir, mira, tú y yo sabemos eso, sin embargo tu comportamiento no está de acuerdo a eso. Y entonces podemos notar acá en estos versos que hemos leído, no solamente de esta exhortación, sino la importancia en nuestras vidas de andar conforme a la verdad del Evangelio. Ambos conocían la verdad del Evangelio, pero había un bache en la vida de Pedro, en donde lo que él sabía no lo estaba practicando. Y entonces podemos notar la necesidad de una exhortación en este asunto. Y eso es lo que estamos entonces abordando en esta mañana con esta parte del libro de Gálatas. Entonces la exhortación no estaba en la diferencia, la discusión allí no estaba en la diferencia de creencias, sino que la conducta de Pedro no está de acuerdo con la enseñanza del Evangelio. Y es importante para nosotros también, y hay varios hombres relacionados aquí, en donde se ve diferentes reacciones, o diferentes reacciones ante la palabra, diría, si andan de acuerdo, rectamente de acuerdo, a la enseñanza de la palabra de Dios. Eso también es una cosa muy importante para nosotros, pensar cómo nosotros estamos andando de acuerdo o no a la palabra de Dios. Eso debe ser nuestra meta, vivir de acuerdo a lo que sabemos de la palabra de Dios. Cuando no es así, entonces es necesaria una exhortación a nuestros hermanos, yendo al lado de ellos y diciéndoles, mira, eso no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Para que todos andemos de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, en el problema que Pablo está abordando en Gálatas, que está diciendo que los falsos maestros judaizantes que querían que la iglesia fuera como el judaísmo, está demostrando Pablo a las iglesias de Gálatas que lo que decían ellos de que Pedro y Pablo estaban en desacuerdo no era cierto. Todo lo contrario. El hecho de que hay una exhortación significa que ambos están de acuerdo mutuo. Entonces, sin duda, lo que ocurrió en Hechos capítulo 15 es esa situación en que mostramos acá. Parte de ese problema allí en Antioquía, al parecer entonces incluía este problema también con Pedro, que fue influido por las influencias que venían para influir a que se haga legalista o judía la iglesia en Antioquía. Entonces, dentro de eso también Pedro fue influenciado de tal manera que su conducta cambió. Y eso es lo que estamos notando aquí en este pasaje. Pero entonces, es más bien, Pablo entonces relata, porque seguramente habrán escuchado de esto, los de Galacia, porque es posible que tenían por lo menos las mismas raíces, si no eran las mismas personas. Siguen a Pablo tratando de que donde él predica el Evangelio se volviera al cauce del judaísmo, lo que se predicaba en cuanto al Evangelio. Y podemos estar seguros que el enemigo va a hacer lo mismo con nosotros. Va a creer que lo que hemos aprendido del Evangelio, que es diferente quizás a nuestras creencias anteriores, después sea influenciada que volvamos otra vez al cauce. Religiosamente, en el ambiente cristiano hoy en día está sucediendo eso. Y eso es una cosa, una verdad siempre presente en cada persona creyente también, de ser influenciado de esa manera. Entonces es una cosa también vigente para el día de hoy, pensar que si nuestra conducta está de acuerdo, nuestra creencia, y si eso va a ser así, muy pronto vamos a estar influenciando a otros con un pensamiento equivocado. Porque hay diferentes formas de enseñar. Una cosa es con nuestras palabras. Otra cosa también enseñamos muy poderosamente con nuestras acciones. Y si alguien puede hacer que nuestras acciones confundan a otra persona, todo lo que decimos, lo que creemos incluso, no hemos cambiado de esa creencia, pero nuestra conducta puede influenciar a otros en un camino equivocado. Es un peligro también siempre presente. Y eso es lo que estaba pasando. Aquí en Antioquía, Pablo se apresura a corregir esto porque esto perdón, va a influir en algo que va ¿cómo se llama? Va a influir en algo de la vida de los creyentes. Entonces, podemos notar aquí en el verso 11, donde hemos leído, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque de condenar. Estaba ahí Pablo, estaba Bernabé, estaba enseñando la palabra de Dios. Viene Pedro a Antioquía. Muy bueno, una visita del hermano Pedro a Antioquía, seguramente el Señor lo va a usar, seguramente lo usó, para hablar a los hermanos. Está muy bien. Siempre en la obra del Señor hay participación de muchas los dones que Dios ha dado a la iglesia, y siempre cualquier aportación de los dones de la iglesia siempre va a ser algo bueno. Pero también en esas aportaciones pueden haber debilidades humanas que se manifiesten, y ese fue el problema que ocurrió aquí en Antioquía. Pedro sale de su ambiente de predicación judía y va a un ambiente de predicación entre los gentiles, y ahí es donde encuentra un poco de diferencia que lo hace desconcertarse un poquito y hace que él cambie también de conducta. Cuando Pablo dice pero, no es porque está continuando la secuencia que hemos notado y no notado anteriormente. Anteriormente los versos eran cronológicos. Las ocurrencias eran cosas que ocurrían y después usa palabras como esas. Pero aquí, aunque está hablando del mismo tema, de defensa de su apostolado del mensaje, de que Jerusalén está de acuerdo, sin embargo, no está en el mismo orden de secuencia. Se puede decir a un acontecimiento anterior a esto, a la secuencia, pero el tema es igual. Eso es importante también notar. Pero cuando Pedro vino a Antioquía. Ahí entonces hay un problema que ocurre aquí. Yaicena ya no es Jerusalén, como en los versos anteriores del capítulo. Está volviendo en la historia un poquito para tratar entonces otro motivo por el cual Pablo dice que se demuestra que los apóstoles de Jerusalén no estaban en desacuerdo con su mensaje. ¿Por qué? Porque él va a haber una base mutua por el cual absorber a Pedro. Muestra así que están de acuerdo. Jerusalén y Pablo están de acuerdo. A veces el enemigo quisiera decir, hay desacuerdo entre ellos, por lo tanto, eso es, por ejemplo, los hijitos a veces manejan a sus padres para decir, mira, papá me dijo eso, tú me has dicho eso, entonces, ¿en dónde estoy? Puedo hacer lo que yo quiero. Y muchas veces adultos también hacen eso. La voz del Señor a veces ha notado eso, de que sin que haya una consulta entre algunos que están obrando en las cosas del Señor, alguien puede comenzar a correr ciertos rumores que parezcan contradictorios. Entonces, con esa contradicción es la persona que juega con las cosas del Señor porque tiene algo de por medio que busca hacer. Y aquí entonces, eso estaba aprovechando los falsos maestros. En decir que había desacuerdo entre los apóstoles. Era así. Era apóstol enviado por el Señor, de una misma fuente, no podía haber desacuerdo. Y eso es entonces lo que Pablo está demostrando aquí con esto. Pablo entonces relata esta escena cuando Pedro va a Antioquía. La iglesia en Antioquía es el lugar donde prácticamente estaba abriéndose un campo nuevo a los gentiles. Donde las personas por persecución habían salido. Y alguien había predicado los gentiles, y ahí en esa predicación de los gentiles se ve esta nueva obra que se abre, se convierten algunos de los gentiles. Y entonces, ¿qué hacer? Entonces los escuchan esto y entonces manden a Bernabé de Jerusalén, Bernabé reconoce que hay un hombre de Dios ahí, Bernabé va y busca a Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, y ahí están trabajando juntos. Ahora entonces, allí es donde vemos que están haciendo la obra del Señor. Pero ocurre algo que hace necesario que Pablo, como dice acá, le resistí cara a cara porque era de condenar. Obviamente no está hablando de condenar de su alma, sino de condena de su, un reproche, se puede decir, de su conducta. Tanto Pablo como Bernabé y Pedro, todos ellos gozaban de la seguridad de su salvación, como nosotros hemos creído en el Señor. Una equivocación en nuestras vidas no cambia el hecho de que nosotros hemos tenido la salvación. Por más grande o pequeña que sea la situación de pecado que uno haya cometido, cualquier pecado de esos nos condenaría al castigo eterno. Pero en el caso de personas convertidas por el Señor, ya ellos gozan de un Salvador. No es asunto entonces de condena de castigo eterno, sino es asunto de condena en cuanto a un reproche, en cuanto a su forma de portarse. Y entonces en el verso, aquí entonces hay algo de la cual Pablo le va a reprochar en cuanto a su relación con los gentiles. Pedro había entendido que los gentiles eran parte del plan de Dios ahora. Antes él, por influencia de los rabíes judíos, porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, no decía nada en cuanto a no comer con gentiles. Sin embargo, la implicación o la deducción de los rabíes judíos habían decidido y habían ordenado que estaba prohibido comer con los gentiles. Juntarse con ellos, los trataban como perros, como inmundos, no los toques porque son inmundos. Es la deducción que ellos sacaron de la palabra de Dios, no una instrucción de la palabra de Dios. Entonces Pedro había sido criado así, había sido influenciado así, nunca en su vida había comido con un gentil. ¿Y qué hizo Dios? Para que él vaya a predicar a Cornelio un romano gentil. Dios le bajó un lienzo tres veces, con todo tipo de animales, incluyendo animales inmundos. Le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, Señor, jamás he comido cosa inmunda. Y cada vez el Señor repite el mismo mensaje. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Entonces Pedro entendió, ¿no? Después de tres veces que el Señor repite, entendió que algo le estaba queriendo decir el Señor. Y justo vino los mensajeros de Cornelio y el Señor por su Espíritu le dice, anda con esos hombres. Entendió Pedro que él podía acercarse ahí a los gentiles. Podía hablar del Evangelio. Incluso comer con ellos. De tal manera que cuando él regresa, los hermanos de Jerusalén le llaman a corte, le llaman a reprensión, ¿qué has hecho? Y entonces explica cómo Dios había obrado y cómo entonces ahora Dios había abierto la puerta a los gentiles de tal manera que los hermanos allá se quedaron conformes. Dios ha obrado entonces. Dios está abriendo la puerta a través de Pedro, usando la unas llaves de el reino, estaba abriendo la puerta a los gentiles. Y Pedro entendía eso. Incluso después de esta ocurrencia en la vida de Pedro, cuando él deja de comer con los gentiles un tiempecito, él regresa a Jerusalén y es el que Dios usa para decir, eso es así. Se ve que él entendió el reproche y lo corrigió en su vida. No era una persona resentida. Ahora, si Pablo le dice esto a los falsos maestros, no tienen capacidad de reconocimiento. Si Pablo le reprende a los falsos maestros, ellos, necios, se van a encauzar en su orgullo y no van a poder reconocer el error, más no Pedro. Porque Pedro era un mensajero del Señor. Pedro no se veía a sí mismo como importante, sino veía al Señor como importante. Y eso se ve en eso también, lo de Pedro, ¿no? Se ve entonces la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre que está dominado por la carne. Es esclavo a la carne. Entonces, pero aquí entonces dice, le resistí cara a cara porque he de condenar, y el verso 12 comienza la explicación entonces de el por qué lo tuvo que resistir y corregir. Pablo estaba muy preocupado por esto, porque este comportamiento estaba declarando con voz en cuello algo que Pedro no creía. Las personas tenían que circuncidarse, como decían los falsos maestros, portarse como judío para ser aceptado por Dios. Entonces Pablo, escribiendo los Gálatas, dice, si alguien predica otro evangelio. Y Pedro no está predicando, pero sí en su comportamiento. Entonces Pablo dice, es de condenar cualquiera que sea, aunque fuera yo. Entonces es una cosa seria lo que está haciendo. No es un comportamiento que no tiene consecuencia. Es algo que está comunicando algo que está totalmente en desacuerdo con la verdad del evangelio. Y es lo que Pablo dice en este pasaje. Entonces el verso 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero fue a Antioquía, se sentaba a la mesa con los gentiles, y algunos sugieren que incluso comía lo que había en la mesa de los gentiles, muchas de esas cosas inmundas, como Dios le había dicho, no te come. Él había entendido entonces que esas cosas no eran problema, y se juntaba incluso con personas inmundas que eran los gentiles. Comía con ellos, demostrando una comunión, una aceptación, un acercamiento a ellos. Pero, ¿qué pasó? Vinieron algunos, dice, ¿de dónde? De parte de Jacobo. ¿Es cierto eso? Sí y no. Mira cómo los enemigos del Señor muchas veces aprovechan de cosas ciertas y no ciertas. ¿No? Algunas veces usan una media verdad para introducir algo. Y eso es lo que pasó. Cuando ellos después van a Jerusalén, donde salen ellos, a tratar ese tema en el capítulo 15 de Hechos, Santiago tiene que reconocer que eso no es así. Y en 15:24, tenemos lo siguiente: por cuanto hemos oído que algunos que han salido nosotros, es verdad, ¿no?, a los cuales no dimos orden, no era verdad, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, eran personas que salieron, sí, de ahí, de la reunión, pero estaban enseñando cosas falsas. Eran esos falsos hermanos introducidos escondidos que hemos escuchado antes, la cual Pedro ni por un momento quiso acceder ni aceptar. Entonces ahí tenemos esta media verdad. Entonces estos hombres, enseñando esas cosas, llegan a Antioquía, vienen de Jerusalén, dicen ellos. Venimos de Jerusalén, ahí están los apóstoles, con la autoridad supuesta de los apóstoles, pero no era así, dice Juan Pablo. No dimos órdenes, no hemos mandado, en otras palabras, a estos señores, con esos mensajes que ellos han mandado, ya que es lo que tiene ese, deben portarse como los judíos, para ser salvos, ¿no? Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mira, no una vez, él comía, era costumbre de él, de comer con los gentiles. Pero, después que vinieron, llegaron estos señores a Jerusalén, donde Pedro tenía mucha importancia y vigencia y en la obra del Señor, una columna allí, y se trataba de alcanzar a los judíos, de esa manera. Pero cuando ellos vinieron, entonces algo ocurrió en el corazón de Pedro. Una debilidad que él tenía comenzó a ceder. Todos nosotros somos diferentes. Y a algunas personas no les importa lo que dice la gente, otras personas son muy débiles ante qué dirá la gente. ¿Por qué Pedro se retraía? ¿Pero con qué manera primero? Se retraía. Y esta palabra, se retraía, dice, es un actuar un poco vacilante, pero continuamente. La idea que se iba encogiendo de ella, dice Vine, como tratando de acomodarse, como tratando de quedar bien con todo el mundo. Entonces comenzaba a disimular que no estaba comiendo, que sí estaba comiendo, pero no comía con ellos, para no ser criticado por estos hombres. Algunas veces en la Biblia entonces se nos muestra cómo se usa con ellos de retraerse de algo, de no retraerse, de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Pablo dice a los senos de peso, que no rehusaba dos veces, dice no rehusaba, es la misma palabra. Pero entonces comenzaba a rehusarse, a retraerse, a no participar como antes con las comidas, y entonces se apartaba, dice. Disimulando, pero en hecho, se apartaba de ellos. Entonces, sabe que el ser humano es muy sutil. Y a veces, cuando queremos acomodarnos, somos muy hábiles en mantener una fachada ante todo el mundo. Y él entonces, pero también comenzaba a manifestar esas cosas en la carne. Entonces comenzaba a acomodarse como para que esas cosas fueran así. ¿Por qué hizo eso Pedro? Aquí mismo lo dice, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Tenía miedo de esos hombres que venían. Un temor a que era el hombre. Como dice el proverbio de el Antiguo Testamento, 29-25 de Proverbios, dice lo siguiente: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si nosotros vamos a ser manipulados, ¿por qué diría la gente? El temor al hombre. Vamos a tener un lazo, algo que nos aguanta, algo que nos atrapa, que no nos permite andar libremente. El temor a Jehová, ¿qué dirá el Señor? Eso es lo que debe motivarnos. ¿Y dónde vamos a saber qué dirá el Señor? A andar rectamente conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto siempre va a ser un problema con nosotros. Pero sabía lo que dice la palabra de Dios, pero ahora por temor a qué dirán, está cambiando su comportamiento en cuanto a lo que sabe de la palabra de Dios. Ese es el problema que suscitó. ¿Qué comunica esto? Comunica una cosa muy real. Que si los gentiles quieren estar bien con los judíos creyentes, estamos hablando de todos los gentiles aquí, era persona bautizada, que habían creído, o sea, bautizados, estaban en comunión en la asamblea, y eran hermanos allí en la asamblea. Estamos hablando de personas inconversas. Estamos hablando de creyentes convertidos. Si esos creyentes convertidos de los gentiles quisieran estar bien con los creyentes judíos, tenían que, para estar bien con Pedro, tenían que volverse prácticamente judíos. Seguir las leyes de circuncidar, si no comer de tantas cosas desde el día así, recién entonces podían estar limpios. ¿Eso es lo que nos limpia? ¿Una cosa externa? No. Lo que nos limpia es la sangre de Cristo. De tal manera que esas cosas rituales se borran y entonces hay una comunión. Debería haber. Pedro estaba comunicando algo que favorecía a los falsos maestros. De que los gentiles tenían que hacerse judíos. Pedro no creía eso, pero en su comportamiento lo estaba comunicando. Como dije antes, nuestro comportamiento muchas veces habla más fuerte que nuestras palabras. Pregúntale a sus hijos. Si no es así, ¿no? Entonces, lo que uno es, aunque uno lo niegue, comunica más fuertemente de lo que uno dice. O profesa. Cree. Pero lo que hace, habla más fuerte. Dice incluso una palabra entonces más fuerte, usa Pablo en el verso 13, en su simulación, ahí está hablando de Pedro, y esa palabra, en las traducciones en inglés, se usa la palabra hipocresía, es una palabra que significa que está por debajo del criterio público que uno tiene. Un comportamiento, un actuar al lado de algo inferior a lo que uno ha juzgado públicamente. Es una palabra de juicio público, hecho, Pedro había hecho un juicio público de que él era así, él quería esto, sin embargo su comportamiento, su actuar al lado, estaba por debajo de su criterio público, hipocresía. No estaba actuando de acuerdo a lo que él decía ser. Pablo lo llama por su nombre. Y evidentemente, Pedro al fin pudo reconocer que era así. Nosotros no ayudamos a sus hermanos cuando solapamos los pecados que hacen. Para que ellos estén bien con el Señor y sigan siendo fieles al Señor, las cosas tienen que llamarse por su nombre. Porque únicamente cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso también ocurre aquí también en la vida de Pedro y su reprensión, haciéndole ver que no era correcto esto. Y evidentemente cuando va a Jerusalén, Dios lo usa, Pedro confirmando que él había sido restaurado. Otra vez era útil al Señor. Él podía haber mantenido una fachada y no haber hecho, pero el Señor confirmó la autoridad de su siervo. ¿Por qué? Porque había reconocido el error que tenía. Vemos entonces el comportamiento aquí, que hay un acuerdo de conocimiento. Lo que ha habido es una debilidad en el actuar de Pedro. En su simulación, sin embargo, dice esa parte y esa parte de la participación de otros, tendremos que esperar para otro momento. Pero observemos acá a Pedro solamente. Después se puede observar a Bernabé, a Pablo, sus comportamientos en relación a estas cosas y poder sacar también lecciones importantes para nuestra vida. Pero observemos en primer lugar la relación de Pedro con la palabra de Dios. ¿Cómo hay que tratar con personas que están por debajo del conocimiento mutuo que se tiene la palabra de Dios, que no están andando rectamente conforme al Evangelio, o debe ser en la vida de cada creyente? Entonces hay una amonestación para que pueda reconocer y pueda ser reinsertado en la utilidad del Señor. Y la influencia, vamos a ver posteriormente, que esto tiene sobre otras personas, que hasta quienes pueden ser influenciadas. No podemos pensar que eso es lo que yo hice, bueno, yo nomás. Ninguno de nosotros somos una isla. Sino que siempre va a haber una influencia en otras personas también. Que Dios bendiga su palabra.